voy a dar un consejo para bajar la ansiedad. Andate de vacaciones en vez de meterte en carnaval. Caen para barrear, alborotando al barrio.
Bueno, muy bien, gente grande llegó a segunda hora aquí al Teatro de Verano, vino por segunda vez. El rubro 1 es analizado por el profesor Jorge Gaticha, a quien escuchamos atentamente. Le estoy dando tiempo para que trague la pizza de Belgrano, a quien agradecemos la pizza de Belgrano. Bueno, usted está apagado ese micrófono.
Perdón, estaba apagado. Lo que pasa es que insisten tanto en que estén apagados los micrófonos que justo me agarró comiendo con él. Se me mezcló todo, Méndez, discúlpeme.
Ya veo.
Bueno, gente grande nos trae en su propuesta una musicalidad que es muy dinámica, como toda la actuación de la murga. Y esa dinámica se transfiere a la musicalidad. Ahora bien, el sostén de la musicalidad son los arreglos. Y el sostén de los arreglos es quien los ejecuta. ¿Y quién ejecuta los arreglos? El coro. Y este coro y la batería. ¿Qué pasa con este combo acá en este rubro 1? Primero, yo creo que tenemos un coro donde la conformación que tiene las cuerdas, que tiene realmente para el exceso de agudos que tiene la murga, tiene pocos segundos, la arman con 5 segundos. Entonces, llega un momento que se pierde la sensación y la contundencia de la cuerda. Es un coro poco, no es muy potente, pero es agudo, que no tiene dificultades de afinación, pero sí creo que la variedad de acordes y cómo se escuchan las diferentes voces hace que en ese aspecto se dé una ventaja. Primero, la platea disfrutó un montón de la propuesta, ¿no? Y eso quiere decir que está bien comunicada la idea y que rinde y que realmente el espectáculo, yo entiendo que desde mi punto de vista, mejoró de una rueda a la otra. Es una cosa que es importante. La dinámica que se quiere dar desde la interpretación del texto, por momentos, se junta eso agudo que está pasando con el coro, con el griterío incesante en la interpretación de los diálogos. Yo no sé si ustedes prestaron atención que las partes habladas de la murga, muchas partes eran gritadas en las transiciones.
Totalmente.
Entonces, totalmente. Eso hace que no haya un descanso en esas transiciones, no hay un descanso del oído hacia lo agudo. La murga está cantando muy aguda y cuando paran van a tomar un diálogo y ese diálogo que se toma también va desde ahí. ¿Y qué pasa? El rubro 1 tiene que pensar en todo lo que está sonando en el espectáculo. Y la voz hablada es parte de lo que está sonando. E interactúa con la voz cantada. Una cosa que quisiera remarcar. Es importante, para lograr mayor fluidez, que la batería también tenga más preponderancia. Esta batería toca, acompaña, pero no es una batería que vos digas, pa, ¿viste la batería, la propuesta, lo que generó? O cómo, ¿no? O sea, te van llevando por la rítmica, pero no asumen responsabilidades o no asumen grandes protagonismos. En primera instancia, eso es lo que quería decir. Vuelvo a lo mismo. Interesante la musicalidad, cómo recurren a diferentes estilos. Ellos trabajan desde el tango hasta, diversifican por todos lados, lo cual me parece súper interesante. Creo que sí tienen que pensar en que el coro tiene que tener mayor contundencia y mayor claridad en las cuerdas para lograr perfilar mejor dentro de ese rubro y que es tan importante. Y ese va a hacer que realce también la musicalidad.
Vamos al rubro 2, textos e interpretación, María Eugenia.
Bueno, para mí este es uno de los puntos más fuertes que tiene la murga. vienen con el síganme para más consejos y a partir de la presentación nos empiezan a buscar la forma de mostrarnos y darnos consejos y cosas de no temer.
A mí me dieron masitas más que consejos.
Bueno, a usted le dieron masitas, fue un privilegiado usted. Lo que sí me pasa es que tiene como unos primeros 15, 20 minutos fuertes, interesantes, y después... A mi sensación se me empieza a decaer un poco la murga. Como hice con el otro conjunto, acá mantuvieron exactamente la misma estructura y la misma cantidad de tiempo, porque aparte yo tomo hasta los segundos y duran prácticamente, en algunos segundo más, segundo menos, pero prácticamente fue exactamente la actuación de una rueda a la otra. Tampoco vimos que hayan grandes mechas ni nada, alguna cosita ahí al pasar. Pero creo que es lo más fuerte. Destacar los influencers, cuando vienen con los influencers del carnaval, los influencers de antes, que es uno de los momentos mayor con mayor logro frente al público, donde logran sacar la risa con ese salpicón. Después a mí uno de los momentos que me gusta mucho es, para hacerle referencia a la gente, es cuando toman esas canciones... Que yo noto mucho, son todas de mi adolescencia, muchas canciones de cumbia, en donde las frases son todas frases que son faltas de respeto, y le van cambiando la letra para que no haya esa agresividad y esa violencia hacia las mujeres, y creo que es uno de los momentos que por lo menos a mí lo logran mejor.
¿Puedo? Una patente, está buenísima. Hay una canción que no me acuerdo si es de Monterrojo o qué, en aquel momento, que le canta Su Colita. El original, y ellos les cantan Su Conciencia.
Exacto.
Y ahí empiezan a desarrollar. Está bárbaro. Está muy bien.
Ahí tienen un montón de las canciones. Creo que es uno de los momentos que logran, por lo menos, más allá del salpicón, con los influencers de antes. Esto es uno de los momentos que logran sacar más risas también. Y yo creo que el trabajo de ellos es buscar hacer conciencia en un montón de cosas que sucedían antes, que no está bueno que sigan sucediendo. Después vienen con el modo incógnito, eso de que, bueno, lo ponemos en el celular para que no nos delate qué es lo que buscamos, qué no buscamos, y de a partir de eso ya nos llevan... Bueno, ahí metieron una mecha con el tema de Peña y Salinas, cuando usan el chat de Luis con Astesiano. Me echan ahí, que yo sea que no hubo mucho, pero en ese momento, en los chats... Aparecen los dos carteles, exacto, y es uno de los momentos que también causa mucha risa. Y ahí a María, el modo incógnito nos lleva a lo que tiene que ver con la masturbación, de que se hable más del tema. Me parece que no a todo el mundo le gusta, porque es un tema que...
A mí
que
me da paja hablar de eso.
¡Ay, qué chistoso! ¡Aplausos! Sí.
Gracias.
Dios. Quizás los momentos donde no me termina de convencer es el de la mascota celeste con el termo, como que no, ahí es como que se me achancha un poco la murga. Que
yo para mí,
yo para mí. Dale.
Ya lo dije, no. Lo vengo diciendo.
Ay, Dios.
No lo puedo decir yo para mí, me gusta.
No.
Ahí me gusta decir yo para mí.
No.
¿Pienso de qué? Claro, eso lo dice Darwin.
No.
No, creo que hay bloques...
Que están mal armados.
Sí, me parece que es una murga... Que quema todas sus naves de arranque.
Las primeras 25 minutos, media hora.
Y después se te cae por faltando 20. ¿Viste que siempre decimos, por ejemplo, los mejores de otra murga, ¿no? Los últimos 20 minutos son espectaculares. Esto es al revés. Todo puedo decir, los primeros 20 son espectaculares y después...
Lo que pasa que, a ver, en este caso vemos como que va como de más...
A menos.
Claro. Y la impresión que te dejan al fin, esa es la impresión que te dejan al final. Entonces, quizás si hubieran armado este espectáculo de otra forma, hubieran ubicado todos esos cuples de otra forma, que suba y que el impacto al final sea de otra manera, donde que vos te quedes pensando en el chat de Luis o el tema de los influencers otras cosas, no sé, las canciones, como decíamos recién con el tema del respeto, quizás te quedas con una imagen mucho más alta de la que te terminas quedando por el tema de que se viene abajo. La democracia también está muy bien tocada, pero el tema es que es como que me va achicando, y llegamos a la retirada un medio ahí, remándola. Me gusta igual la retirada mucho con el tema de la incertidumbre. Creo que está
con el rap ese que hacen, Maru.
Exacto.
Está muy buena también.
Es como una comunión entre las dos cosas, pero levanta otra vez ahí con la retirada. Pero creo que nos deja como un saborcito ahí a poco al final.
Está así que tiene una buena puesta en escena, ¿no, Marco? Bueno, se mueve y se mueve.
No, no. A mí lo que me pasó con gente grande es algo similar a lo que pasó con la murga anterior. ¿Qué pasa? Gente grande tiene una propuesta diferente, obviamente. Y tiene unos cuplés, por ejemplo, como mencionaba María Eugenia, el de chat de Luis con Astesiano, es ahí donde ellos tienen un buen recurso para generar una buena puesta en escena, pero... A ver, es evidente que tienen que tener una buena puesta en escena porque manejan un montón de elementos, esos carteles.
Hacen reír con la puesta.
Claro, y aparte tiene el efecto de hacer reír mostrando esas imágenes, ¿no? Como si fueran las fotos o los memes de ese chat, con el texto o supuestamente el audio del chat. De estos dos personajes, donde ahí, bueno, logran tener una puesta en escena donde tienen que trabajar muchísimo, porque tienen que estar constantemente moviendo esas grandes fotografías, y donde ahí se ve algo diferente, como que rompe esa clásica línea, esa clásica puesta en escena que generalmente vemos en la mayoría de las murgas. Creo que fue un buen momento para poder trabajar y hacer un poquito la diferencia con respecto a la murga anterior. Después tuvo momentos, sí, de buenos movimientos, pasajes, cruces, donde durante el canto se movían, pero no tuvo gran profundidad tampoco en la puesta en escena. Vi la batería muy separada, muy desconectada, musicalmente sí, pero físicamente muy desconectada con el resto del grupo. Yo creo que también lograron mucho mejor conexión con el público, sí, esa interacción sí la lograron, pero también a pesar de que creo que tenían muchos recursos y muchas opciones de poder trabajar una puesta en escena con más profundidad, más elaborada, creo que se desperdició porque creo que había mucho material para trabajar. ¿Mejoraron con respecto a la primera hora? Sí, creo que mejoraron un poco. Fue una murga que a través del canto llegó y a través, sobre todo, de este cuplé del chat, alcanzó el efecto a través de una puesta en escena y una coordinación de diálogos con esas imágenes que creo que fue el punto alto, en realidad, en lo que tiene que ver con la puesta en escena.
Bien, Jorge, si hacemos un resumen, una visión global ahí más o menos de... ¡Ah, el vestuario! Me faltó el rubro 5. Vestuario, maquillaje.
Bien, el vestuario es un vestuario aceptable. No tiene nada del otro mundo, oscuro. Pero oscuro al principio. Sí. Es como tornasolado. Sí. Es tornasolado. No.
Cita la palabra tornasolado.
Ay, qué estúpido. Ahora sea serio. Después sí me gusta el vestuario del medio. Esas camperas que usan, que las van rotando, van mostrando. Se saca la campera, se la atan en el cuello, se la bajan, la dan vuelta. En la parte donde hablan de los influencers de antes, es el primer cambio que tienen al mostrarse en blanco y negro para hablar de lo de antes. Y después van empezando a buscar esos cambios. Y bueno, y vuelven después a usar el mismo vestuario al final. Es un vestuario aceptable. Quizás me falta un poco más de vida, de color para ese vestuario de las puntas.
Felicitaciones a la croata que le prestó también un traje.
Sí, eso fue también un buen recurso en la puesta en escena, que trabajaron, fueron al fondo, se cambiaron. Creo que ahí es un punto que me había olvidado de destacarlo también.
Hay que estar en todo.
Es verdad, usted me mostró.
Claro,
muy bien.
El traje era de croata.
¿Lo usan?
Sí, claro, lo usan.
Nada.
Sale un personaje en un minuto.
Es el enganche entre la presentación y
claro,
el arranque,
dije,
¿no?
Fue bueno.
Pero Méndez está en el detalle. Imagínese.
No, para. Hay que ver. Me llamó la atención ese traje. Dije, yo ese traje ya lo vi. ¿Ah? Me parecía por los que era de la croata. Fui y lo busqué.
Excelente.
Listo.
Bueno, a ver. Es un... ¿Una actuación que volvería a ver? Sí.
Sí, claro.
Entonces, la visión global de este espectáculo es buena. ¿Por qué? Porque creo que es ahí donde se resume la historia. Estoy de acuerdo con lo que conversaban ustedes, de que yo le buscaría otra vuelta. Yo creo que, me parece que, para sintetizar un poco, cuando entra en el tema de la masturbación, yo espero que rinda mucho más esa parte de lo que rinde. Y ahí es donde empieza la caída. ahí empieza la caída. Creo que si la, acomodado diferente sería un espectáculo mucho más atractivo y su llegada sería mucho más efectiva al final. Pero estamos en un espectáculo que realmente...
¿Qué queda de un espectáculo?
Ah, yo creo
para mí queda al final.
No sé. Mira, yo creo que si vos contactás con...
Yo digo, pero perdón.
Si tú contactás con la risa, si contactás con la risa, el momento de la risa te queda.
No, está bien. Si vos enganchás a la gente de primera, la atrapaste.
Ah, y si vos tenés un momento de emoción de, que realmente cala en la sensibilidad tuya, también. Creo que son los dos. Porque, ¿qué pasa? Esos son los quiebres de lo que tú ves. Algo que te hace o emocionar mucho, o reflexionar mucho, o algo que contacta con algo que es incontrastable en la vida del ser humano, que es el reírse. Porque la risa y el momento bien, pasarlo bien, roza el momento de la felicidad. Entonces, yo creo que es ahí donde se instalan los espectáculos. Vos me decís, una bajada, ¿no? Una muy buena bajada, ¿sí? Pero la bajada va con la emoción.
Claro.
Porque ahí ya no importa si se subió el tono, si se cantó más o menos. Lo que importa es la musicalidad, lo que te transmitieron, y si te querés parar o no. ¿Y qué te pasó en la piel? Yo creo que este espectáculo tiene muchísimos aciertos y es realmente para compartir y disfrutar. O sea, es muy recomendable.
Bueno, señores, escuchamos el final de Gente Grande. Se viene otro confesionario. Vamos a la pausa, venimos con el siguiente conjunto.
Que dice adiós, adiós, y en el final, a encontrar la certeza en su ritual. Qué bueno tener la costumbre de rayar lo que está escrito. La felicidad dura un ratito y nos hace olvidar la incertidumbre. Al barrio.